Milet Noticias presenta el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava. Le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucha información por compartir en este último lunes de noviembre, hoy día 24 del 2025. Realizan transportistas y campesinos un megabloqueo a nivel nacional. Convocan organizaciones a la marcha del 25N para visibilizar la violencia hacia las mujeres en México. Reabre el CCH Sur sus puertas tras más de 2 meses sin clases presenciales por el asesinato de un joven. Se restablece en Toluca el servicio de agua potable en las colonias afectadas por la rehabilitación del tanque San Miguel Apinahuisco. E inauguran un centro de convivencia familiar ahora en Ixtapaluca. Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet 98.9 de FM, 93.5, 104.7 de FM. Le agradezco también a quienes nos escuchan en la aplicación para celular Radio Milet y quienes se comunican con nosotros en las redes sociales Super Estéreo Milet Melissa con doble S Nava P, así es como podemos compartir. Fíjese que este lunes muchas de las tendencias tuvieron que ver con el megabloqueo que se había advertido desde la semana pasada y que aquí le dimos a conocer cuál era la postura tanto de los campesinos como de los transportistas. Sin embargo, Antonio Soriano, hay varias cosas que destacar esta noche de cómo es que se realizó esta movilización. Antonio, te ponemos toda la atención. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Este lunes el país amaneció con un megabloqueo simultáneo en carreteras, autopistas y pasos fronterizos de los 32 estados, convocado por la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC, y organizaciones campesinas. La protesta, que comenzó alrededor de las 8 de la mañana, contempló cierres en rutas estratégicas y podría prolongarse por más de 9 horas o volverse indefinida si no hay respuesta del gobierno federal. Así lo informó el presidente de ANTAC, David Esteves. Las movilizaciones incluyen la toma de aduanas y pasos fronterizos en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Baja California, lo que podría afectar el flujo comercial con Estados Unidos. En la Ciudad de México y el Estado de México se reportan cierres en vías como la México-Pachuca, México-Toluca, México-Querétaro, México-Puebla, México-Cuernavaca, el Circuito Exterior Mexiquense, la López Portillo y la Gustavo Vaz. Imágenes desde Catepec y Lerma muestran unidades ya detenidas en puntos clave. Transportistas y campesinos exigen mayor seguridad ante robos y homicidios en carreteras, paradores seguros, fiscalías especializadas, así como precios de garantía para cosechas y mayor inversión agrícola. Las organizaciones advierten que sin una respuesta inmediata, las protestas escalarán durante la semana. Autoridades recomiendan evitar viajes no esenciales, consultar rutas alternas y estar atentos a información oficial. La Secretaría de Gobernación convocó a los inconformes a una mesa de diálogo para evitar afectaciones al libre tránsito. La dependencia señaló que buscan encauzar la inconformidad por la vía institucional y reprobó que intereses políticos pretendan influir en las movilizaciones. Su titular, Rosa Isela Rodríguez, llamó a las organizaciones a privilegiar el entendimiento y mantener la interlocución directa, subrayando que el diálogo abierto es el camino adecuado para atender sus inquietudes. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Perfecto, Antonio, pues ahí está la información y si le parece bien, quisiera que escucháramos exactamente qué fue lo que dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, porque este mediodía brindó una conferencia de prensa justo para hacer énfasis en que el diálogo se ha mantenido por parte del gobierno federal. Sin embargo, ¿qué es lo que mantiene estos bloqueos? Escúchelo usted mismo a continuación.
Quiero decir muy claro, aquí estamos con toda la disposición de diálogo. Ahora, también les quiero decir que muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años. Tienen carpetas abiertas de obstrucción de las vías principales. sea, que tienen, incluso algunos de ellos han estado detenidos, no en nuestra administración, pero ellos tienen toda una historia de bloqueo de carreteras, de toma de casetas, etcétera.
Y esto nos lleva también a recordar qué es lo que están demandando tanto campesinos como transportistas. Los campesinos exigen mayores apoyos a la industria del campo y los transportistas denuncian extorsiones, inseguridad, problemas en las vías de comunicación. Eso es lo que están demandando y el gobierno de México, el gobierno federal, ya escuchamos que asegura que mantiene este puente de diálogo abierto y que ha sido un ir y venir para poder poner en claro todas estas demandas y que, hablando de ires y venires y a propósito de movilizaciones, también mañana 25 de noviembre se van a realizar estas manifestaciones con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Aquí en territorio mexiquense, sobre todo, se está cumpliendo ya un año de la despenalización del aborto en la entidad, pero hay que recordar que a la fecha las leyes secundarias todavía no existen. Es decir, que aunque ya esté aprobado, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es decir, todos los puntos y comas de esta aprobación aún no están. Eso es lo que distintas colectivas como Marea Verde, Resistencia Radical Edomex, bueno, pues estas colectivas lo que buscan es impulsar estas leyes secundarias. Precisamente por eso a las 9 de la mañana se prevé que haya un foro, una conferencia para hacer este llamado y todos los reportes de acompañamiento que se han recabado y que ya por fin se logren las leyes secundarias. Le pedimos también que por la tarde tenga mucha precaución, tome muchas precauciones, porque a partir de las 3 de la tarde se busca realizar una manifestación denominada Pañuelazo en la Plaza de los Mártires para visibilizar la violencia que vivimos las mujeres. Es un acto simbólico que busca recuperar el espacio público. Entonces, a partir de las 3 de la tarde, las inmediaciones del centro toluqueño van a estar cerradas. Y en el contexto de las movilizaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo este llamado tanto para lo que se va a realizar las conmemoraciones en la Ciudad de México como en todos los rincones de nuestro país. Escuchemos a la mandataria mexicana.
Bueno, siempre que se manifiesten de manera pacífica, mañana viene Citlali. Recuerden que hace poco presentamos cómo se van a modificar las leyes para que el abuso sexual, sobre todo a las mujeres, el acoso sea sancionado y además haya una campaña muy grande en todo el país de que eso está mal y además pues es un delito.
Hablando de delitos, se acuerda que hace 2 meses en el CCH Sur, un adolescente atacó a otro con un arma blanca y pues lamentablemente le causó la muerte. Ya después de haber reforzado los protocolos de seguridad, ya con el avance de la investigación que hay contra Alex, que es el supuesto atacante, ya a partir de este 24 de noviembre, tanto alumnos como padres de familia empezaron con estos recorridos para poder regresar formalmente a las clases. Hoy correspondió a los alumnos de quinto semestre y a los padres de familia. Mañana serán los alumnos de tercero, así como sus padres. Y el jueves 27, se prevé que se reabra este plantel, el CCH Sur, a toda la comunidad para participar en actividades enfocadas tanto en salud física como en salud emocional. El viernes habrá prácticas de integración social y activación física, y las clases en sí todavía no comenzarán hasta que los estudiantes ya puedan retomar todas sus actividades, así lo dijo la UNAM, de forma más armoniosa. Nosotros estaremos dándole seguimiento a este tema, sin embargo, este lunes hay mucha más información que ha trascendido en la agenda y quisiéramos que conociera, como cada noche, a través de los periódicos ABC y Milet.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana 24 de noviembre de 2025.
Claudia Sheinbaum llama a defender la independencia y la soberanía
al conmemorar el bicentenario de la consolidación de la independencia de la mar en Veracruz. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a defender la independencia, la soberanía y la justicia. En más información, llega a México Xiomara Castro, presidenta de Honduras. La mandataria fue recibida en la base aérea militar 19 con los honores protocolarios correspondientes. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Huixquilucan logra certificación del 100% de sus policías. La presidenta municipal Romina Contreras destacó que la certificación de toda la corporación muestra que Huixquilucan cuenta con una policía confiable y apta para proteger a las y los ciudadanos. En información internacional, Donald Trump disuelve el Departamento de Eficiencia Gubernamental.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Joel Morales Bravo, otro tema al que le hemos dado seguimiento y que también trasciende esta noche es ya el abasto de agua y que se está llenando el tanque de San Miguel Apinahuisco. Joel, desde el sábado por la madrugada comenzó este llenado, platícanos cómo vamos, buenas noches.
Quedó ya regularizado el suministro de agua potable en las 17 colonias afectadas por la rehabilitación del tanque de San Miguel Apinahuisco, informó Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca. Desde el sábado en sus redes sociales detallaba.
Muy bien, hola amigas y amigos. Me da mucho gusto saludarles desde aquí, desde el tanque de San Miguel Apinahuisco, que es el corazón del sistema hidráulico de nuestra ciudad. Como ustedes saben, lo mantuvimos en mantenimiento los últimos 12 días, razón por la cual no tuvimos agua. Hoy me da mucho gusto anunciarles que se está llenando desde la madrugada de hoy sábado este tanque. Se están iniciando el llenado del resto de tanques que integran la red del organismo de agua potable. Por lo tanto, me da...
De no haberse realizado la obra, la capital habría enfrentado varios meses sin agua, situación que se redujo solo a 12 días gracias a esta acción. También se informó que a partir del 8 de diciembre van a iniciar los trabajos de rehabilitación del tanque El Calvario con el fin de fortalecer la infraestructura hídrica y garantizar el suministro de agua más confiable. Afectará algunas colonias, pero se va a implementar el programa emergente de distribución de agua mediante pipas. En otra información, en atención a la solicitud de los vecinos del Cóporo pertenecientes a la delegación Barrios Tradicionales, el gobierno municipal reinstaló el contenedor para residuos ubicado en la calle Eduardo Mendieta y Moctezuma, el cual había sido retirado días antes debido a diversas problemáticas en su funcionamiento. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Pues a propósito de abastecimiento de agua potable, Antonio Soriano, hay un operativo que se está realizando en Jilotzingo. Platícanos, me parece que es relacionado con este tema. Antonio, buenas noches.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México retiró los sellos de clausura del manantial Espíritu Santo en el municipio de Jilotzingo, luego de que este sitio permaneciera asegurado por sospechas de extracción y venta ilegal de agua. El lugar es fundamental para las familias del ejido, ya que representa una de sus fuentes principales de abastecimiento, por lo que su cierre habría generado preocupación entre habitantes que dependen directamente de este caudal. El caso forma parte de la Operación Caudal, un esfuerzo institucional para combatir el llamado huachicoleo de agua, un delito que en varios municipios del Estado de México ha crecido debido a las demandas de pipas y tomas clandestinas. En el operativo general, las autoridades han asegurado pozos irregulares, vehículos cisterna y conexiones ilegales que desvían enormes cantidades de líquido. La Fiscalía, junto con autoridades ambientales y locales, pidió a la población colaborar con el resguardo del manantial, subrayando que su percepción es clave para el equilibrio del ecosistema, conocido como el bosque de agua. También anunciaron que se establecerán rondines y mecanismos comunitarios de vigilancia para evitar nuevas tomas clandestinas, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Así le pedimos hacer una pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión. Resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Isidro Shea, qué gusto saludarte como cada lunes. Isidro, primero, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, gracias Melissa, espero que tú también.
Estamos muy bien, sin embargo, con mucho de qué platicar, si así lo consideras, Isidro, sobre todo con esto que ya desmenuzábamos al inicio de este espacio informativo, que fueron todos los bloqueos que se realizaron en distintas carreteras e incluso aduanas del país. Isidro, sobre todo me parece que me gustaría que nos ayudaras a entender la postura que toma el gobierno federal.
Claro que sí, Mel, con muchísimo gusto, ya lo sabes. Bueno, como bien lo dices, todas estas mega marchas o mega bloqueos nos lo hicieron saber desde días antes, lo cual de cierta manera no complicó de más la situación. Sin embargo, bueno, obviamente es complicado, la México-Toluca, México-Pachuca, México-Cuernavaca, en fin, ¿no? Y hay guiños donde parece ser que esto va de dientes para afuera porque se habla de cómo tener observado a aquel que se manifiesta o que menciona no estar de acuerdo con políticas o decisiones del gobierno.
Ahora, Isidro, justo eso que mencionó la secretaria de Gobernación esta tarde, respecto a que podrían existir motivaciones políticas contra el gobierno en turno, pues al generar esta idea de la falta de atención a las demandas sociales, pero también señala ella algo que, pues no sé cómo interpretarlo y tú nos ayudarás, Isidro, que es este señalamiento de que algunas de las personas que se manifestaron desde esta mañana pues tienen algunas carpetas de investigación abiertas precisamente por obstrucción de vías, que es a través de estos bloqueos. Isidro, ¿qué hay que poner atención ahí?
Lo dices muy bien, Mel, y creo que hay dos puntos a destacar. El primero es el decir que hay motivación política. Por supuesto que hay una motivación política. Todas las decisiones públicas son políticas. En la sociedad nos comportamos a partir de un ser político que somos absolutamente todos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y en segundo lugar, el comentario de que hay carpetas de investigación que pueden ser dañinas a aquellos que se manifiestan, totalmente es un ejercicio, es un enunciado. Yo creo que no puedes mencionar ello cuando realmente lo que debes mencionar es del diálogo. Tienes que mencionar el contexto democrático, el contexto en el cual se están dando las manifestaciones, más allá de hablar de carpetas judiciales, carpetas legales, que van en otra esfera, sí de lo público, pero totalmente, y no del poder ejecutivo.
Ahora, Isidro, esto me parece que, sobre todo, pues ya lo hemos visto de un tiempo para acá, este tema de los bloqueos carreteros ha sido una forma de ejercer presión, por supuesto, contra el gobierno. Pero ¿qué tanto sirve este tipo de movilizaciones ya como las estamos entendiendo actualmente? Y tú lo decías muy bien, Isidro. Lo advirtieron desde la semana pasada, pudimos prepararnos, ya este colapso que veíamos semanas, meses atrás no se da. Entonces, ¿cómo podríamos entender esta presión que quieren ejercer los distintos actores, llámese campesinos, transportistas, quien sea que realice este tipo de movilizaciones, si ahora se realiza, por ejemplo, de esta forma, digamos, con anticipación?
Creo que es una pregunta sumamente acertada y que muchas veces los ciudadanos nos hacemos. Yo creo que han sido, de hecho, muy, no sé si decir la palabra respetuoso, pero de hecho han tenido esa cortesía de avisarnos. Pudieron no haberlo hecho. Sin embargo, creo que de alguna manera, indiscutiblemente, ejercen presión. Y aquí yo ya estoy viendo varias o bastantes válvulas de escape. Cuando el sistema político no te permite manifestarte de una manera convencional, que lo ves cerrado el sistema político, empiezan a surgir estas manifestaciones, estas válvulas de escape. Primero fueron que los de las pipas del agua, después la generación Z, que sigue hablando, dando de qué hablar, sí, o esta manifestación multitudinaria, ahora campesinos, transportistas. Entonces ya hay muchos gremios de la sociedad que no están conformes con lo que está sucediendo en la actualidad en el país y específicamente con este gobierno. Lo que me preocupa o lo que me entristece es que a todos los buscan deslegitimar, ¿no? Que porque no son generación Z, que porque ya son viejos, que porque si hay diálogo, o sea, creo que si no hay diálogo, se enojan. Si hay diálogo, también lo mencionan como un argumento por el cual no es válida la manifestación. Entonces creo que ya son bastantes contradicciones, pero donde no podemos dejar de prestar atención es que ya son demasiadas válvulas de escape de diferentes gremios que están diciendo yo no estoy de acuerdo con lo que me está sucediendo en la vida diaria. Y las grandes manifestaciones, los grandes movimientos sociales, no hay que olvidar, surgen precisamente cuando bastantes sectores de la sociedad se unen.
Isidro Shea, experto en sistemas políticos y electorales, siempre es un gusto, Isidro, conversar contigo como cada lunes. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Mel, y ojalá vengan tiempos mejores, por lo menos ahora en fechas decembrinas.
Que así sea, Isidro Shea, y con este deseo, Oscar Guerrero, te saludamos para que nos compartas toda la información de los deportes.
Esta es la información deportiva y arrancamos con el mundo del pugilismo, donde el México-estadounidense David Benavides logró un magistral triunfo en 7 episodios frente al británico Anthony Yarde por nocaut técnico, a quien masacró sin piedad hasta que el juez decidió poner fin a un encuentro totalmente disparejo en medio de la necesidad de tener a un nuevo referente en el boxeo cuando se extingue la estrella de Saúl Canelo Álvarez. El monstruo mexicano alzó la mano con una portentosa actuación en la que castigó a su oponente para retener su título semipesado del Consejo Mundial del Boxeo. Desde el primer round, Benavides demostró que tenía más recursos y calidad para maniatar a la mole de músculos que tenía enfrente. Golpes en la zona hepática e intercambios que entraban constantemente en el cuerpo del oponente sirvieron para amedrentar a un Yarde, que pronto renunció a pelear. Si lo intentaba, el británico casi siempre salía mal librado, porque su defensa era un desastre absoluto, casi inexistente. Era como dar un golpe y recibir a cambio 3. Todo eso un regalo para un monarca que quiere seguir avanzando en su intento de convertirse en nueva figura, porque aprovechó bien la fragilidad del que estaba enfrente, aunque eso sí, apoyado en su enorme calidad que le daba para pegar, caminar y alejar el peligro. Por eso que fuera un triunfo hasta fácil el que logró en Riyadh, Arabia Saudita, ante un público que reaccionó de su adormecimiento con tal muestra de calidad. Y de lo que se vio, lo mejor fue ese séptimo episodio en el que hizo lo que quiso con Yarde, a quien primero derribó y no soltó hasta no ver al referee intervenir para que se acabara el encuentro, porque simplemente no tenía nada más que ofrecer. Al finalizar la pelea, el bandera roja adelantó su intención de volver en el mes de mayo para enfrentarse a Gilberto Zurdo Ramírez, aunque en la división crucero, esto como parte de las festividades del 5 de mayo. Hasta aquí la información deportiva, informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Ahí está la información deportiva en voz de Oscar Guerrero. Muchísimas gracias. También gracias a usted, porque estamos llegando ya al final de este espacio informativo, pero no quisiera que nos despidiéramos sin antes compartir
el resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión.
Realizaron transportistas y campesinos un megabloqueo a nivel nacional que afectó varias entidades del país, incluyendo el Estado de México. Convocan organizaciones a la marcha del 25N para visibilizar la violencia hacia las mujeres en nuestro país. El gobierno del Estado de México impulsa la erradicación de la violencia de género durante 16 días de activismo. En el marco de la operación Enjambre, sentenciaron al excomisario de Seguridad Pública de Acambay a 115 años de prisión. Reabrió el CCH Sur sus puertas tras más de 2 meses sin clases presenciales debido al asesinato de un joven en sus instalaciones. Mañana entra en vigor el nuevo reglamento de tránsito aquí en el Estado de México. 7 facultades de la Universidad Autónoma del Estado de México suspendieron clases por el desabasto de agua en Toluca. Precisamente se restableció ya el servicio de agua potable en las colonias afectadas por la rehabilitación del tanque de San Miguel Apinahuisco aquí en Toluca. Inauguraron un nuevo centro de convivencia familiar en Ixtapaluca para favorecer a las familias. Y quedaron ya definidos los días y horarios para los cuartos de final de la Apertura 2025.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión.
Así llegamos al final de este espacio informativo. Le agradezco muchísimo por haber comenzado una semana más con nosotros. Le pido que sigamos en contacto a través de las redes sociales, Super Estéreo Milet, Melissa con doble S Nava P. Y también le pido que escuche siempre, todas las mañanas y por las tardes, a mis compañeros Enrique Lascano, Joel Morales Bravo, José Luis Arévalo y Miguel Bárcena. Ellos tienen la información más importante para usted a esa hora del día. Usted y yo sabe que tenemos una cita en punto de las 8 de la noche. Muchísimas gracias por su compañía. Que tenga una excelente noche. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión. Resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.